En este momento son las 8 de la tarde, comienza El Enfoque en Onda Madrid. 4 horas de radio hasta la medianoche con todos ustedes. Ya saben lo que tenemos encima de la mesa. Actualidad, crónica de España, del mundo, crónica de Madrid. Y a partir de las 10 de la noche, pues la reflexión política. Esta noche con Antonio Papel y con Victoria Prego a partir de las 10. Luego a partir de las 11 hay una sección que es una especie de suplemento del programa que se llama Las 5 letras, en las que pues, les animamos a que nos escuchen porque ahí hay 3 personas, Elena Cortés, Fernando Rodríguez Lafuente y Carlos Maribona, 3 periodistas, que lo que dan son consejos literarios, gastronómicos, cinematográficos, culturales, televisivos, en fin, lo que es el ocio de cara al fin de semana con 3 reconocidos periodistas que saben muy bien lo que recomiendan y cómo lo recomiendan. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Onda Madrid. Lo primero es ir hasta Cataluña porque hace unos minutos ha descarrilado un tren de cercanías cerca de la localidad barcelonesa de Manresa. ¿Cuáles son los últimos datos que tenemos? Onda Madrid en Barcelona. Josep Moragas. Josep, buenas tardes.
Pues sí, 2 trenes que iban en la misma vía han chocado. El accidente se ha producido a las 6:20, han pasado cerca de Manresa en una zona de difícil acceso. A esta hora los servicios de emergencia confirman 1 muerto y no sabemos todavía si la cifra es de 8 heridos o de 25. En principio todos ellos están fuera de peligro, pero se confirma que sí, que hay una persona muerta. El tren iba muy lleno, según nos han confirmado Rodalías. Se trata del segundo accidente con muerto en Rodalías en solo 4 meses. El último accidente además fue en esta misma línea. Repetimos la información. A esta hora han chocado 2 trenes que iban en la misma vía con una persona muerta.
Gracias, Josep. Otra vez Cataluña, otra vez Barcelona. Noticia por un accidente ferroviario. La verdad es que algo pasa con los trenes y con el sector ferroviario en Cataluña porque las noticias desgraciadas son más frecuentes de lo habitual. Estamos pendientes de esa noticia. Hay 1 muerto, varios heridos. No sabemos precisar la cantidad. Hay fuentes que hablan de 8, otros de 25. En todo caso, la noticia está abierta y seguiremos en contacto naturalmente con la redacción en Barcelona, Onda Madrid, para cerrar esta lamentabilísima noticia.
De momento, esta situación encalla, porque esa propuesta no es aceptada.
En fin, vaya papel el de la vicepresidenta del gobierno. No es que no le entendiéramos, que no le entendíamos, es que ahora todo lo que dijo se rectifica. Así de concisa y de escueta ha sido Carmen Calvo, pero así de contundente. La negociación con el independentismo encalla, se rompe y se rectifica, por tanto, la idea de conformar una mesa de diálogo entre partidos políticos con un relator mediante. La verdad es que era una crítica general, no solamente en los partidos de la oposición que se concentran, como luego les contaré el próximo domingo en Colón a las 11 de la mañana, sino que había convulsionado al mismo Partido Socialista Obrero Español. Eran muchos los que en silencio, otros delante de un micrófono, estaban diciendo que esto no lo podía firmar la acción política de un gobierno con las siglas del PSOE. Y a la cabeza, desde luego, el mismo Felipe González y Alfonso Guerra. No sabemos cuál ha sido aquí el papel de Josep Borrell, pero alguno, porque no es concordante lo que Borrell tiene dicho acerca de lo que piensa del problema catalán, entre comillas, y la forma de solucionarlo de Pedro Sánchez. Insisto que Borrell, como un ministro disciplinado, así se ha portado, pero ya digo que no son pocos los que insisten en que en esta forma de recular, de dar marcha atrás, Borrell también tiene mucho que ver. La propuesta que tanto polvo ha levantado se queda en eso, en propuesta. No será una realidad porque el Ejecutivo no quiere ceder más aún al chantaje independentista, quiero decirles. La Generalitat de Cataluña no sale de su idea de exigir un referéndum de autodeterminación en la negociación y el Ejecutivo no va a pasar por ahí, no puede pasar por ahí y finalmente Pedro Sánchez así ya lo está diciendo, no habrá con ellos jamás un referéndum de autodeterminación. De haberlo dicho antes nos habríamos ahorrado una semana incómoda para algunos, verdaderamente insoportable para otros.
Este gobierno no aceptará nunca el planteamiento de un referéndum de autodeterminación. Debe ser 100 veces que lo hayamos dicho, pero lo volvemos a repetir. Nunca.
nunca. Ya lo han oído, el independentismo no acepta la propuesta de diálogo del Ejecutivo porque no está incluido el referéndum. Aún así, desde Cataluña acusan al gobierno de España, de ser ellos quienes abandonan la senda del diálogo. Pere Aragonés, el vicepresidente de la Generalitat.
Es el gobierno del Estado quien ha roto y ha abandonado el espacio de diálogo que estábamos construyendo. Nosotros no lo hacemos, no lo haremos en ningún caso. Seguimos sentados a la mesa del diálogo y de la negociación porque entendemos que esta es la función de la política.
Roto el diálogo y roto es ese rotundo nunca de la vicepresidenta que suena hoy con más contundencia que ayer, esa es la verdad. Nunca habrá un referéndum de autodeterminación, que es la primera exigencia y la fundamental, y quizá la única que les importa a los independentistas al frente con Quintorra al frente, quiero decirles. Roto eso, las posibilidades a futuro se abren muchísimo. ¿Qué es lo que va a pasar? Se rompe el diálogo y esto significa que si nada cambia la semana que viene, el Congreso de los Diputados va a tumbar los presupuestos generales del Estado que se debaten en la Cámara. Irán adelante las enmiendas a la totalidad del secesionismo y será entonces, una vez rechazadas las cuentas, cuando nos pongamos a hablar de la duración de la legislatura.
Con unos presupuestos tendremos un 2019 en términos de completa normalidad de un gobierno ejecutando sus políticas, ejecutando... con sus cuentas públicas de ingresos y de gastos, el abordaje de los problemas de España. Sin ellos, el tiempo se acorta.
El tiempo se acorta. Veremos qué es lo que pasa. No es tan fácil aventurar lo que puede ocurrir, entre otras razones, porque el independentismo, Esquerra Republicana y el PDeCAT y Puigdemont y Quintorra saben perfectamente que se vive peor si Pedro Sánchez no está en la Moncloa. Porque las razones, los movimientos, la forma de entender las relaciones con Cataluña y con el soberanismo catalán de Rivera y de Casado son radicalmente distintas a las que tiene Pedro Sánchez. Insisto, podrán presionar para adelantar las elecciones, pero a quien no le interesa, desde luego, es a los mismos soberanistas catalanes. Un cambio de signo político en la Moncloa no les conviene en este momento. El tiempo se acorta, la pregunta es ¿cuánto? ¿Hasta un superdomingo el 26 de mayo? ¿Hasta el mes de octubre? ¿Hasta 2020? El tiempo lo dirá.
Nos sentimos absolutamente abandonados y humillados por este señor y que hay que sacarle cuanto antes de Moncloa a votos porque nos está vendiendo por un plato de lentejas. Mm. Es que nos está vendiendo por simplemente aguantar unos meses más en Moncloa.
Mejor sacar a Pedro Sánchez a votos que no a insultos. En la escalada verbal de los últimos días algunos tienen que reflexionar. No es bueno porque... esa escalada verbal al final genera bloques, frentes, y de bloques y frentes la historia de España está ya aburrida, cansada y agobiada cada vez que uno abre un libro y sabe lo que pasa cuando hay bloques y cuando hay frentes. Y muchas veces, como digo, la escalada verbal también tiene su parte de culpa. Han escuchado a la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, esta mañana con Juan Pablo Colmenarejo. Arrimadas estará el domingo en la gran concentración de Colón, pese a la ruptura de negociaciones gobierno-generalitat. Sigue adelante esta concentración, el Partido Popular no se cree al gobierno y así es como lo cuenta el diputado del PP, Carlos Floriano.
Mantienen su relator, mantienen la mesa, marginan al Parlamento y encima mienten diciendo que ahora se han enterado de que los independentistas quieren el derecho de autodeterminación. Son el gobierno de la mentira. No les podemos creer y por eso la movilización del domingo es más importante y es más necesaria que nunca.
Son las 8 de la tarde y 9 minutos. ¿Qué sería este país? ¿Qué serían días tan gruesos y espesos como estos si no tuviéramos la ilusión del fútbol? ¿Qué sería esta ciudad si no tuviéramos la esperanza y la ilusión de un derbi como el que se va a jugar mañana en el Wanda Metropolitano a partir de las 4 y 15 minutos de la tarde? ¿Qué seríamos sin fútbol, Rodrigo de Pablo? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Seguramente algo peor, Félix, ¿no? El fútbol anima a semanas
anima,
como esta.
Anima.
De forma además notable, sobre todo para seguidores de equipos como Real Madrid o Atlético de Madrid. Estamos a menos de 20 horas ya para que ruede la pelota en el Metropolitano y vamos a empezar a jugar el derbi en el partido de las 9. Vamos a buscar las últimas novedades del Atlético y del Real Madrid ya desde sus hoteles de concentración. Simeone no podrá contar con Coque, aún lesionado, y Solari ha vuelto a dejar a Isco fuera de la convocatoria. Y vamos a llamar a Miguel Ángel Ruiz, que nos va a contar la intrahistoria de la llegada de Solari a España justo cuando se cumplen 20 años de su fichaje por el Atlético de Madrid. Al margen del derbi, hoy es día de previa también para el Getafe y para el Rayo Vallecano, y además sabremos al minuto cómo se está desarrollando el mitin de atletismo Villa de Madrid. En Madrileños por el Fútbol vamos a viajar a Tailandia y para acabar conoceremos una historia de un villaudonés quien con 70 años no deja de ganar carreras de ciclocross.
Gracias, Rodrigo. Te espero a partir de las 8:30 para recordar, rememorar, subrayar, analizar y emocionarnos un poquito con el mundo del fútbol.
Tenemos hasta las 12, ¿no?
Tenemos hasta las 12, sí, sí. ¿Por qué?
Nos va a llevar tiempo.
Lo
si
que
nos
tú quieras.
A rememorar.
Es más, podemos pedir a la dirección que nos dejen más allá de las 12, no hay ningún problema, ¿eh? Por mi parte no hay ningún problema. Es más, si quieres, ya enlazamos con las 4:15 de mañana.
Sin problema, ninguno. Aquí estoy, para lo que haga falta.
Gracias, Rodrigo. Hasta las 8:30 les recuerdo que están escuchando El Enfoque, que esto es Onda Madrid, que lo escuchan por las dos frecuencias habituales de esta cadena, 101.3 y la 106.0. Son las 8:10, vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo, con Gloria Risco y con David Moreno. La Comunidad de Madrid renueva los equipos informáticos en los juzgados de paz.
Una renovación que va a beneficiar a 47 de los 158 juzgados de este tipo que hay en la región. El objetivo es impulsar la modernización de estos órganos judiciales que acercan la defensa de los derechos y libertades a los ciudadanos.
Detenido un hombre tras hallar a su pareja de 22 años descuartizada en un congelador.
La madre de la joven denunció su desaparición el pasado mes de diciembre, aunque no tenía contacto con ella desde septiembre de 2017. El presunto autor de 42 años ha sido detenido esta madrugada en Alcalá de Henares.
La Fiscalía pide 4 años de cárcel para Villarejo por el caso del pequeño Nicolás.
Considera el Ministerio Público que el excomisario cometió un delito de descubrimiento y revelación de secretos en relación a la grabación y difusión de una conversación entre un comisario y agentes del CNI en el marco del caso del pequeño Nicolás.
Día anuncia hasta 2.100 despidos en España, 2.100 despidos.
Este grupo de distribución registró pérdidas por valor de 352,6 millones de euros en 2018. Ya ha entrado en quiebra técnica, por lo que va a iniciar un proceso de despido colectivo que afectará a un máximo de 2.100 personas.
En fin, que al final la mala gestión de los altos directivos de Día, y no ha sido un directivo, ha sido una cadena sucesiva de malísimos gestores directivos de la cadena de distribución alimenticia, quien lo paga, como siempre, son los trabajadores. El gobierno quiere introducir la mochila austríaca en 2020 e impulsar los planes de pensiones de empresa.
El Ejecutivo presenta las líneas básicas de su agenda del cambio con 60 medidas sobre trabajo, ayudas sociales y cambio climático. Además, prevé reducir los tipos de contrato a 3 y equiparar el permiso de paternidad al de maternidad.
Condenado el dueño de un bar que expulsó a 5 clientes por ser negros.
Un juzgado de Barcelona ha condenado a una inhabilitación de 2 años y medio para trabajar en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre al dueño de un bar que expulsó a 5 clientes por ser negros. Debe indemnizarles ahora con 300 euros a cada uno.
Poco nos parece. La Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid ve negligencia en la gestión del amianto en el metro.
El dictamen de la comisión considera que la dirección del suburbano conocía la presencia de amianto desde hacía más de 2 décadas y por ello considera que ha habido incapacidad, negligencia y ocultamiento en la gestión del problema.
Nicolás Maduro dice estar dispuesto a reunirse con el grupo de contacto de la Unión Europea.
Este grupo internacional sobre Venezuela pide elecciones libres y la entrada de ayuda humanitaria en Venezuela. Maduro asegura que la Unión Europea está condenada al fracaso si sigue obedeciendo a la extrema derecha.
Están escuchando Onda Madrid, esto es El Enfoque, son las 8:13. No les he dicho, si lo digo ahora, que a partir de las 8:30 más o menos, 2 periodistas de la importancia y de la clase de Felipe Sagún y de Pedro Rodríguez, los 2 expertos de información internacional, estarán con nosotros en una ventana que abrimos todas las semanas los viernes al exterior, hablando del Brexit, de Venezuela y del discurso de la nación de Donald Trump, sobre todo esos 3 temas. Ya les digo, los viernes no se pierdan esos minutos, unos pocos minutos, cerca de media hora, con Pedro Rodríguez y con Felipe Sagún. En cuanto a la actualidad del tiempo, ¿qué nos cuentas, Tania Garralda? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy hemos tenido una jornada con valores primaverales alrededor de los 16 grados, una temperatura más alta de la que correspondería a febrero, y eso que todavía queda más de un mes para la entrada de la primavera. El fin de semana va a ser bastante parecido con tiempo anticiclónico, especialmente el sábado con cielo despejado, alguna nube alta y las máximas que pueden bajar ligeramente, alrededor de 1 grado. El domingo sí esperamos ambiente más nuboso, incluso alguna precipitación en zonas de montaña. Sin embargo, el lunes volverá el tiempo anticiclónico con unos valores que irán subiendo ligeramente de nuevo durante la próxima semana.
Las 8:15 de la tarde, en cuanto a las carreteras en la Comunidad de Madrid, ¿qué nos cuentas? Desde la Dirección General de Tráfico, ¿qué nos cuentas? Daniel Cifuentes, buenas tardes.
Buenas tardes, pues ha mejorado la situación de Madrid, eso sí, sigue habiendo tráfico de entrada en la A4 hacia la M30 y circulación lenta de salida en la A5 en Móstoles. En el resto de carreteras, como decimos, hasta ahora ya hay tranquilidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Buenos días, buenos días.
Los sábados y los domingos de 9 a 11 de la mañana.
Y así te saludo.
Buenos Días Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos Días Madrid, fin de semana, sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
Desde Canal de Isabel II ayudamos a quienes más lo necesitan. Ampliamos nuestra tarifa social para que también las personas en situación de viudedad se beneficien de las bonificaciones en la factura del agua. Infórmate en el 900-365-365. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua, cuidamos de ti.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de Cruceros más 60 años y Club de Vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Ahora los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 de la tarde y 17 minutos, en el Consejo de Ministros se ha anunciado que la exigencia del Gobierno de Cataluña de poner encima de la mesa un referéndum de autodeterminación ha hecho que se tumbe la idea de una mesa de diálogo entre partidos políticos en la que actuaría un mediador, un relator, un facilitador, un consultor, un notario, alguien que toma notas. En fin, después de este lío, resulta que fuere y no hubo nada. Se podía haber ahorrado el Gobierno cantidad de críticas, algunas lógicas, otras desmesuradas, desmesurados todos los insultos, desde luego, pero se podría haber evitado este lío, además, interno dentro del PSOE, que ha hecho que voces tan destacadas como Todos los Varones, Lambán, Vara, García Page, Felipe González, Alfonso Guerra, ha convulsionado el PSOE en estos días, y eso es lo que ha hecho, en buena medida, eso y la presión política y social, lo que ha hecho que recule el Gobierno. El Gobierno central asegura que el referéndum no es una opción y en ningún caso se plantean la posibilidad de celebrarlo. Informa Noelia Ontoria.
El Gobierno pone al límite de la ruptura el diálogo con los independentistas para demostrar que no pondrá en peligro la unidad de España. Lo hace justo antes de la manifestación convocada este domingo en Colón, subrayando que no cederán a que Esquerra y el PDeCAT pongan sobre la mesa el referéndum de autodeterminación.
Este Gobierno no aceptará nunca el planteamiento de un referéndum de autodeterminación. De momento, esta situación encalla, porque esa propuesta no es aceptada.
La vicepresidenta Carmen Calvo se encargaba de trasladar el mensaje de que no podían ir más allá de lo que ya han ofrecido, aunque les cueste los presupuestos y la legislatura.
Con estas cuentas tendremos un 2019 normal, ejecutando las políticas, sin ellas el tiempo se acorta.
El gobierno ha distribuido el documento de las negociaciones con el GUBER reconociendo que estaban abiertos a una mesa de partidos con representación nacional y a la figura de un coordinador que facilitase las negociaciones, aunque no especificaba en ningún momento su perfil.
Les recuerdo que un choque frontal entre dos trenes de Rodalíes entre San Vicente de Castellet y Manresa ha causado un muerto y al menos 16 heridos según fuentes de Interior. Uno de los heridos estaría grave y los otros menos graves según las mismas informaciones que señalan que otras personas están siendo atendidas. La información está abierta y seguiremos dándole información de este suceso que ha costado la vida de una persona y al menos 16 heridos, algunos graves de consideración. Pese a la suspensión de las negociaciones, Partido Popular y Ciudadanos no creen que el gobierno haya dejado de ceder ante el separatismo. Es por ello que mantienen la convocatoria de la concentración del domingo en la madrileña Plaza de Colón para protestar contra las políticas de Sánchez y para exigir elecciones de forma inmediata, tal y como cuenta Flor Carazo.
El PP no cree al gobierno, mantiene la concentración del domingo porque considera que el Ejecutivo ha cedido a las presiones de los independentistas. Carlos Floriano, portavoz adjunto en el Congreso.
Mantienen su relator, mantienen la mesa, marginan al Parlamento y encima mienten diciendo que ahora se han enterado de que los independentistas quieren el derecho de autodeterminación. Son el gobierno de la mentira.
A la manifestación acudirán finalmente los presidentes de Andalucía, Juanma Moreno, y de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Moreno, que tenía un bautizo, y Feijóo, que está de viaje por Estados Unidos, han cambiado sus agendas para estar en la movilización. Escuchamos al jefe del Ejecutivo andaluz.
Yo tenía un problema personal, evidentemente lo he podido solucionar a última hora y estaré ahí en Madrid.
También asistirá el aspirante a la alcaldía de Barcelona, Manuel Valls. Ciudadanos niega que se vaya a sentir incómodo por compartir espacio con Vox. Su secretario general, José Manuel Villegas, se ha desmarcado de los insultos de Casado a Sánchez.
Que lo que está haciendo Pedro Sánchez es tan grave que no necesita de insultos, ni de grandes calificativos, ni de grandes comparaciones. Solamente hay que describir sucesión constante ante los separatistas.
Para Podemos, PP y Ciudadanos están sobreactuando. El PSOE acusa a ambas formaciones de protagonizar con la concentración la auténtica traición a España.
8 de la tarde y 22 minutos, Onda Madrid, el enfoque. Más asuntos de este día. El comisario Villarejo se enfrenta a 4 años de cárcel por delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Es la pena que solicita la Fiscalía de Madrid en el procedimiento conocido como Caso Nicolás, en el cual presuntamente Villarejo grabó conversaciones de altos mandos del CNI. Informa Lupe Ortiz.
La Fiscalía sostiene que el comisario Villarejo utilizó los medios de que disponía por su cargo para acceder a la convocatoria y grabarla. Según el escrito del Ministerio Público, el propósito era difundirla después y lograr así obstaculizar la investigación en curso sobre Francisco Nicolás, el pequeño Nicolás. Los agentes de la policía y del CNI mantuvieron ese encuentro para abordar la situación porque se estaba haciendo pasar por enviado del gobierno y agente secreto. Para llevar a cabo la grabación, el comisario contó con la ayuda de su mujer, Gemma Alcalá, y del periodista Carlos Mier. Y días después la difundieron en el medio digital ya desaparecido. Información sensible. La Fiscalía solicita 4 años de cárcel para el comisario por descubrimiento y revelación de secretos y 3 para los otros 2 investigados como cooperadores necesarios.
De la crónica económica destacamos que los resultados confirman la crisis de Día y abocan a la cadena de supermercados a enfrentarse a un ERE que afectará al 8% de su plantilla en España. Informa Pablo López.
Supermercados Día pierde 352 millones de euros y dispara su deuda hasta 1.450 millones de euros. Los ingresos netos también han caído desde 8.200 en 2017 a 7.200 millones el pasado año, un retroceso del 11,30%. Para Laura Sánchez, analista de Investing.com, Día ha cerrado el peor año de su historia.
Desde nuestro punto de vista, la compañía probablemente se enfrenta al año más difícil de su vida, desde que se fundó hace 40 años, y no solamente por los resultados, sino un poco por la guerra interna que está sufriendo la compañía con la OPA que lanzó el magnate ruso Friedman.
A pesar de ello, el Consejo de Administración ha presentado un plan estratégico hasta 2023 que contempla una inversión moderada y una reforma integral de su modelo de tiendas, al tiempo que ha trasladado a la Fiscalía las sospechas de fraude encontradas en el análisis forense de las cuentas de la entidad. Esa sospecha salpica a personal que ocupó cargos de responsabilidad en Día desde hace años. El futuro de la entidad se divide entre la OPA trampa lanzada por Friedman, la posibilidad de un caballero blanco que es buscada por un pequeño grupo de accionistas, o mantener la propuesta del Consejo de Administración de ampliar capital por importe de 600 millones de euros.
Las 8 de la tarde y 24 minutos, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid y este es el tiempo dedicado a las noticias de Madrid y su comunidad con David Moreno.
Espeluznante suceso, Félix, en Alcalá de Henares. La policía ha detenido a un hombre que tenía el cuerpo de su novia descuartizado en un congelador dentro de su habitación. Es una mujer de 22 años que llevaba más de un año desaparecida. Su madre denunció en diciembre que llevaba más de un año sin verla. Elia Fernández.
La joven no se hablaba con su familia y por eso tardaron en denunciar su desaparición. Hace unos días la policía averiguó su domicilio, una habitación alquilada que compartía con el detenido. El dueño de la casa también vivía allí. Dice que nunca sospechó nada.
Yo le alquilé la habitación a los dos, eran pareja, estaban compartiendo la habitación, vaya.
En esa habitación, dentro de un arcón, estaba el cuerpo descuartizado de la chica. El sospechoso convivió con él durante meses. Dijo a su entorno que habían roto y que la joven se había ido de Madrid. Los vecinos apenas les conocían.
Yo a la chica no la he visto nunca. Lo he visto, eran dos chicos ahí que tenían un perro. Salían, entraban, pero nada más.
Salían con el perro. Ella salía poco, casi siempre lo sacaba el hombre y algunas veces iban los dos.
Era un chico joven, pero yo no he visto nunca a la chica.
Si se confirma como un caso de violencia machista, serían 8 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año.
La Comisión de la Asamblea sobre el Amianto en el Metro ha concluido esta tarde con un dictamen muy crítico. Concluye que la dirección sabía desde hace décadas de la existencia del material y no lo comunicó a los trabajadores, dos de los cuales han fallecido a raíz de la manipulación del amianto. José Frutos.
La Comisión de Investigación sobre el Amianto establece que al menos desde 2003 Metro actuó con incapacidad, negligencia y ocultamiento en torno a la presencia del cancerígeno material. Se sabía de la presencia del amianto y su peligrosidad desde hace más de 2 décadas. José Manuel López, presidente de la comisión y diputado de Podemos.
Metro de Madrid hace más de 2 décadas que sabía esto y no valoró el riesgo. La segunda es que se vendieron los trenes a Argentina sabiendo que ya eso no era posible y fuera de la ley. Una tercera es que esto se le ha ocultado a los trabajadores, que se les ha dejado desprotegidos.
La comisión pide al gobierno regional que valore la idoneidad de 3 altos directivos, entre ellos el propio consejero delegado Borja Caravante, Daniel Biondi, PSOE.
Porque en el periodo de la crisis más cercana del amianto no han hecho su trabajo adecuadamente.
Las conclusiones se elevarán a la Fiscalía. Juan Rubio, Ciudadanos.
Pero la recomendación de la comisión es que efectivamente esta documentación se le ponga a disposición de la Fiscalía por si considera adecuado tomar las medidas que considere.
El Partido Popular anuncia voto particular por entender que la comisión ha actuado con intereses políticos. José Luis Fernández Quejo.
Esto es un error que ha sucedido en Metro y en muchos otros sitios en muchos años.
Y recuerda el PP que ya hay un proceso judicial en marcha.
Un socavón de 2 metros de profundidad se ha tragado 2 turismos en la calle José del Hierro de Ciudad Lineal. 5 dotaciones de bomberos están trabajando para sacar los vehículos. Acaban de levantar ya uno, les queda una furgoneta. Las dimensiones del socavón son de 4 metros de ancho y 10 de largo. Aún no se saben las causas que lo han originado, pero toda la zona está acordonada por precaución y sin suministro de agua.
Ya ha pasado en otras zonas, justamente en el distrito de Ciudad Lineal, pasó también en La Lipa. Uh-huh. Y bueno, lo que nosotros estamos preocupados ahora es que si esto puede afectar las viviendas, o si esto va a ser algo normal en el Ayuntamiento, en Madrid.
Y el derbi de mañana está considerado de alto riesgo. Más de 1.100 efectivos velarán por la seguridad en el Wanda Metropolitano. Recomiendan ir con tiempo para pasar los controles de seguridad. Se espera un lleno absoluto con casi 70.000 espectadores para ver el Atlético de Madrid-Real Madrid.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
8 de la tarde y 28 minutos en Onda Madrid, la Crónica Internacional, y con María Jara. Nicolás Maduro ha declarado que está listo para el diálogo, pero rechaza la parcialización del grupo de contacto de la Unión Europea.
Concretamente, Maduro se ha mostrado a favor del mecanismo de Montevideo para el diálogo, un mecanismo que consta de 4 etapas, diálogo, negociación, compromisos e implementación. Sin embargo, ha rechazado lo que ha denominado el diálogo de cúpulas del grupo de contacto de la Unión Europea, señalando que han ideologizado las relaciones internacionales con Venezuela.
Nosotros le decimos a la Unión Europea y a Federica Mogherini siempre: ustedes no escuchan la verdad de Venezuela. ustedes están sordos. Ustedes solo tienen el guión de la derecha extrema y la Unión Europea está condenada al fracaso. Nos haremos escuchar por la Unión Europea.
Por otro lado, Nicolás Maduro ha señalado que Venezuela no necesita la ayuda de nadie porque tiene la capacidad de producción para atender a 6 millones de hogares mensuales.
Venezuela no va a permitir el show de la ayuda humanitaria falsa porque no somos mendigos de nadie.
Por el contrario, Juan Guaidó ha insistido en la necesidad de la ayuda humanitaria en la sociedad venezolana durante un discurso pronunciado en un evento universitario.
No es limosna, es necesidad. También sabemos que no es la solución y por eso presentamos un plan país. Pero como nos duele cada día que pasa y cada hora que ponemos en riesgo a cada niño, debemos atender esa emergencia.
Los camiones con la ayuda humanitaria ya están en la ciudad colombiana de Cúcuta, que comparte frontera con Venezuela, donde esperan instrucciones para distribuir la comida y medicina. La frontera, de momento, sigue cerrada por el gobierno de Nicolás Maduro.
Las 8 de la tarde y 30 minutos. El enfoque, Onda Madrid. Segunda comunicación con la Dirección General de Tráfico. Daniel Cifuentes, cuéntanos.
Buenas tardes, pues podemos encontrar ahora algo de tráfico intenso en la A4 hacia Madrid. En el resto de carreteras hasta ahora, tranquilidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Desde Canal de Isabel II ayudamos a quienes más lo necesitan. Ampliamos nuestra tarifa social para que también las personas en situación de viudedad se beneficien de las bonificaciones en la factura del agua. Infórmate en el 900-365-365. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Cuidamos de ti.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién?
Entre tú y yo, no es un juego, es cuestión de honor.
Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, está la sintonía de los compañeros del deporte, porque en los próximos minutos, antes de que salude a Pedro Rodríguez y a Felipe Sahagún, los vamos a vivir con la pasión propia del derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, que mañana juegan en el Wanda Metropolitano a eso de las 4:15 de la tarde. Le he pedido a Rodrigo de Pablo que esté con nosotros, porque después... también le he pedido que me cuente qué es para él un derbi, y además ha tenido que remover en el baúl de los recuerdos y se ha ido a la infancia, pero eso luego, ¿no, Rodrigo? Bienvenido de nuevo.
Hola, aquí estoy, cuando quieras.
Bueno, quiero que sepas, y quiero que sepa la audiencia, que yo esta mañana, a mí me han llamado esta mañana los compañeros de Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo al frente, ahí estaban José María del Toro, ahí estaba Javier Fernández Arribas y Pedro Águeda, y que yo he adquirido algún compromiso con la tertulia de esta mañana, que pienso cumplir, y además pienso cumplir al milímetro. Este es el momento en el que yo entraba en el programa de Juan Pablo y así ocurrían las cosas.
Tengo que resolver un asunto.
A ver.
Vamos a ver. Ayer yo dije aquí, que a esta hora, que en el enfoque, Félix Madero, sí. al minuto antes de empezar en la transmisión de deportes del...
Puso el himno del Leganés.
Puso el himno del Madrid. Entonces, hay mucha duda, hay mucho debate en Onda Madrid y en toda la Comunidad de Madrid y en toda España. ¿Qué hará hoy Félix Madero cuando despida el enfoque? ¿Si va a poner el himno del Madrid y el del Atleti o ninguno de los dos? Félix Madero, buenos días, hombre.
Buenos días, Juan Pablo.
Hay debate,
¿eh? Ya empezamos con un dilema, a ver qué hago.
Hay debate, ¿eh? Que lo
por
sepas.
Por un lado, la emoción me lleva a un sitio, sí. Que no siempre es recomendable que la emoción te lleve a algunos territorios, sí. A otros terrenos, y por otro lado, la equidistancia propia de un periodista me lleva a otro.
Vale, a ver, pero el otro día no fuiste equidistante, Félix.
No, voy a hacer claro, porque estaba en Madrid y yo entiendo que la gente... Sí. Cuando, el otro día hablas del Madrid-Barça, ¿no?
Sí.
Es que eso me costaba mucho, querido Pau.
Pero vamos, no ves que es que final del informativo a las 8:30, dije, ole, ahí está.
hiciste muy bien,
ya está aquí,
Félix.
Fernández arriba, ya está, ha traído los refuerzos.
Un amigo. Oye, lo voy a poner más fácil, Juan Pablo.
Venga.
Voy a hacer lo que tú me digas que haga.
No, eso no vale. Si tú eres sobre,
¿vale?
Ya que estamos hablando hoy de...
Eso en mi pueblo se llama escurrir el bulto.
No, cada uno eres soberano. La pregunta es qué vas a hacer tú.
No, entonces voy a hacer lo que sí. Bueno, te voy a contar lo que voy a hacer yo, pero también pienso que...
Pon los dos a la vez y ya está.
Voy a poner los dos.
Muy bien.
Voy a poner los dos.
Eso está bien. Me alegro.
Voy a poner los dos y además voy a desear suerte en la antena a mi amigo Juan Pablo Colmenarejo.
Exacto. Tú con que digas el abonado 1665 se entiende todo.
Porque el Madrid es un club caballero, yo soy socio del Madrid.
En fin, esto ocurría esta mañana y yo he adquirido ese compromiso con Juan Pablo Colmenarejo de que iba a poner los dos himnos. Y aquí está el primero.
Las glorias deportivas que campean por España.
Bueno, este es el primer himno de esta tarde para cerrar esta primera media hora del enfoque. El segundo himno, ahí está. Bueno, yo no falto a la verdad, son dos himnos, el primero y el segundo, pero lo que no quiero es que mi amigo Juan Pablo Colmenarejo, ni nadie que esté oyendo la radio y sea del Atlético de Madrid, se enfade. Pues solamente faltaría. No es que tengamos un himno, no es que tengamos dos, es que tenemos tres. Y sobre esta sintonía en la que ya veo los lagrimones en los ojos de Juan Pablo Colmenarejo, pues le doy las buenas tardes a Juan Pablo. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Buenas tardes. ¿Qué pensabas? ¿Que yo iba a poner o qué?
Hombre, y además has tenido el detalle de poner primero el del visitante.
Eso. Bueno, vale. No, hombre, es que uno no... Si no, me sale la cosa.
Pero bueno. La cortesía.
La cortesía.
Luego el de casa, por supuesto que sí.
Estas cosas hay que mejorarlas, pero es un problema que con el tiempo lo haremos mejor, ¿eh?
Yo creo que sí. Lo iremos mejorando poco a poco.
Pero lo de mañana tendrá que ser la fiesta del fútbol sobre todo, ¿no, Juan Pablo?
Hombre, por favor. Es un partido maravilloso y divertidísimo. Y además tiene muchos adicientes de mañana. Y además está... Y fíjate, durante muchos años, hasta que llegó Simeone, los partidos como el de mañana, pues en fin, se vivían con un poquito de resignación. Porque hubo, te acuerdas que hubo casi 14 años que el Atlético le ganaba al Madrid, ¿no? Y desde que llegó Simeone eso cambió. Y ahora pues han cortado las distancias otra vez, porque yo recuerdo que tu admirado Di Stéfano decía que el clásico de verdad y el derbi era el Madrid-Atleti, que el del Madrid-Barça era un invento de hace 4 días. Y que era el Madrid-Atleti. Y entonces eso se ha recuperado muchísimo con Simeone, porque Simeone ha cortado la distancia que hay del Atlético con el Madrid y con el Barça. y por eso para un partido como el de mañana, pues está jugando el segundo contra el tercero, y el que gane le va, tiene más opciones de acercarse al Barcelona. Es decir, que el partido tiene una trascendencia además para la competición y para el futuro de la Liga, maravilloso. Entonces,
estoy convencido.
Pues es todavía mejor.
Oye, Juan Pablo, ¿tú vas al campo con tu camiseta rojiblanca?
Pues de vez en cuando sí, llevo la camiseta, sí, bueno. Ahora en invierno es más complicado, pero sí, bueno. Vamos con la camiseta.
Pues
vamos con la camiseta porque vamos, varios.
Si gana mañana tu equipo, te mandaré un WhatsApp y te diré felicidades, querido amigo.
¿Vale? Igualmente, felicidades. Bien, haré exactamente lo mismo.
Un abrazo muy fuerte, Juan Pablo Colmenarejo. Muchas
adiós,
gracias, Felipe. Adiós, amigo. Le había pedido a Rodrigo de Pablo que pusiera un puntito de reflexión en este clásico que decía Juan Pablo, que decía Estefano, es verdad, este no es el derbi, este es el clásico de los clásicos, el Atlético Madrid-Real Madrid. Y ha rebuscado en la memoria. Rodrigo, te escuchamos.
Creo que todos rebuscamos en la infancia, ¿no? Que al final los derbis también forman parte de ese paisaje de la infancia, de cuando los partidos duraban una semana en los recreos. Eran los 80, Hugo Sánchez cambiando de acera, Santillana contra Arteche, aplasta Arteche, decía la grada del Calderón, y luego los 90 con la quinta del buitre, con Schuster haciendo lo mismo que Hugo, pero al revés, y sobre todo con Bullo y con Futre, que para mí era mitad futbolista y mitad estrella de rock. Recuerdo un derbi que no se televisó, que pitó Martín Navarrete y que acabó como el Rosario de la Aurora, y recuerdo personajes felizmente anacrónicos como Mendoza y Gil, que jugaban derbis todas las noches por la radio. Y yo me enamoré de aquel fútbol, Félix, y el fútbol es un poco como el amor. Primero pasión, luego a veces desencanto, y al final casi siempre nostalgia.
Casi siempre nostalgia. Gracias, Rodrigo de Pablo, que entrará al detalle, desde luego, a partir de las 9 de la noche. Gracias por ese punto de reflexión. Rodrigo, muchas gracias.
Hasta luego.
De las glorias deportivas que campean por España, va el Madrid con su bandera, limpia y blanca que no empaña.
Señoras y señores, que si no fuera por el fútbol, por estos ratos que nos dan estos dos grandes equipos madrileños, el Atlético de Madrid y el Real Madrid, pues la vida sería de otra manera, sería distinta, la verdad, pero también sería menos feliz, menos cargada de esperanza y de pasión y de emoción, que eso es lo que tiene el clásico o el derbi, el clásico decía Juan Pablo, que decía Di Stéfano, y es verdad. Bueno, sin emociones, sin esperanza y sin ese golpe siempre de imaginación que tienen los grandes futbolistas, la vida es un poquito más complicada, en el sentido de que además ya estamos un poco abrumados y aburridos de tensión, de insultos esta semana, de declaraciones más o menos importantes y gruesas. Por cierto, ¿saben ustedes que también en esto del fútbol ha mediado ni más ni menos que Nicolás Maduro hablando de la Liga Española? Nicolás Maduro no es del Atlético de Madrid, no es del Atlético de Madrid, que debe pensar que es el equipo de Foro, de Madrid, de España. Y tampoco es del Real Madrid, que debe pensar que es el equipo del gobierno. Entonces, ¿dónde está Nicolás Maduro? ¿Dónde tiene el corazón Nicolás Maduro cuando habla de el fútbol en España? Se lo voy a descubrir. Ahí está Nicolás Maduro en estado puro.
Tú eres de Madrid. ¿Qué equipo de fútbol eres? Del Real Madrid. Yo soy del Barcelona. Empatamos anteayer, 1-1.
Pues nada, es que todo encaja perfectamente, es que las piezas encajan sin ningún tipo de problema. Nicolás Maduro es del Barcelona y sabía que había empatado con el Real Madrid. Son las 8:43, escuchen mañana Onda Madrid, escuchen a los compañeros de Onda Madrid, a los deportes de Telemadrid, y recibirán la mejor información de este derbi que tanto nos apasiona y emociona a los que somos del Madrid y a los que son del Atlético de Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde las 12 del mediodía, vive el Super Sábado Deportivo en Onda Madrid. Comenzamos con el Getafe Celta de Vigo en el Coliseum. Y desde las 3 no perdemos detalle del gran derbi en el Metropolitano. Atlético de Madrid, Real Madrid. Y a continuación, Español Rayo Vallecano. Además, en segunda, Extremadura Majadahonda. Y en baloncesto, Barcelona Fuenlabrada.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ya saben ustedes que los viernes a esta hora citamos a dos periodistas excepcionales especializados en información internacional, como son Felipe Sagún y Pedro Rodríguez, para abrir esta ventana exterior desde Onda Madrid, desde este programa que es El Enfoque. Felipe y Pedro nos ayudan a entender la vida mejor, que es también un poco decirnos que nos ayudan a entendernos mirándonos en el espejo de los otros. Hola, Pedro Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Casi noches ya. Felipe Sagún, ¿qué tal? Lo mismo.
Muy buenas, saludos.
Bueno, os envidio, ya os he contado esta reflexión alguna vez que otra, pero en fin, tal y como está la actualidad en España, que es tan incómoda y tan ingrata y tan ácida y tan cáustica, que diría el otro, pues, no sé, abrir la ventana hacia el mundo exterior, no es que sea eso una gota de alegría y felicidad, pero es distinto y uno rompe con la monotonía. A pesar de que, por ejemplo, y empezamos, queridos Pedro y Felipe, a pesar de que en Venezuela las cosas avanzan con mucha lentitud, con mucha indolencia, ¿no?
Pues, evidentemente, la crisis se está agravando, porque, claro, las sanciones y las dificultades para hacer llegar todo, y falta de todo, hospitales, educación, transporte, gasolina, la medicina, todo eso está bloqueado, porque hasta ahora no ha entrado ni un solo camión con nada. Hay cuatro iniciativas en marcha diplomáticas y todas tienen por objetivo llegar a elecciones presidenciales limpias, con garantías, pero todas presentan o se enfrentan a obstáculos muy graves. La del grupo de contacto que se reunió ayer en Montevideo, pues en principio se ha dado 90 días, pero es que 90 días en esa crisis, para quienes han negociado ya en tres procesos, como contaba hoy, que le he oído media hora en Al Jazeera, Guaidó, y sus negociadores, uno de ellos, Borges, está en este momento condenado en ausencia, y el segundo fue detenido, torturado y asesinado, el segundo de la oposición, y lo explicaba muy bien hoy. Pues imagínate qué fe puede tener Guaidó cuando le dicen, no, vamos a darnos aquí contacto con diálogo. Bueno, las otras iniciativas ni siquiera han llegado tan lejos, la de Montevideo, de Uruguay y México, por un lado, que lo que quieren es dejar en manos de la ONU todo lo que se haga, o el grupo de Lima, el latinoamericano, que es lo mismo que Washington, pero sin intervención militar. Y Estados Unidos, que es el martillo, que está ahí encima. Bueno, lo fundamental para mí es que está corriendo el tiempo, no sabemos. Yo he intentado hablar con alguien de los que están cerca de la información más confidencial o de inteligencia, y me dicen, bueno, los que han tomado la decisión de ir a por todas confían en que con las sanciones que se le han impuesto, en una o dos semanas el régimen cae. Y yo le comentaba y me pregunto a mí mismo, ¿será si no tienen una ayuda seria de los que les están ayudando? Sobre todo China, Rusia y Cuba.
Claro, claro.
Porque esa es la gran interrogante.
Sí, ¿cómo lo ves tú, Pedro?
Yo lo que veo es que efectivamente el régimen de Maduro se está quedando sin cash, sin efectivo, y se está quedando rápidamente, Pedro, sin posibilidad de maniobrar financieramente. El problema que tiene con China y Rusia, que son dos clientes alternativos de sus riquezas naturales, es que esas exportaciones son pagadas para compensar créditos ya adelantados. Y en otras crisis, yo creo que tanto China como Rusia han demostrado que son muy cuidadosos con su dinero. Es decir, no les gusta apostar a perdedor y malgastar miles de millones de dólares en soportar regímenes que no van a prosperar. En el caso de Putin es especialmente claro este dilema, porque la economía rusa va como va, porque él es un autócrata, pero es un autócrata moderno, le importa lo que diga la gente, y yo no veo una enorme predisposición por parte de estos aliados, que sí que pueden hacer algo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero a la hora de seguir escribiendo cheques para costear, financiar el régimen de Venezuela, les veo muchos mucho más reluctantes.
Bueno, me gustaría dejar Venezuela de momento, irnos directamente con un asunto que a los europeos nos preocupa mucho y que además es asunto recurrente en esta ventana exterior de Onda Madrid, como es la situación del Brexit, el permanente desacuerdo a 48 días de la hora cero. ¿Cómo están las cosas y qué posibilidades hay de que ese desacuerdo deje de serlo, si es que hay alguna posibilidad, por pequeña que sea, de Felipe?
Después de la visita de ayer de May a Bruselas, yo recordaba unas palabras que me contaba Blanco Tobío cuando estaba cerrando la escuela de periodismo antes de nacer la facultad, hablándome de su vida y de sus años de corresponsal. Decía, yo siempre estoy obsesionado con el tragaluz en los conflictos. Le encantaba la palabra tragaluz. Bueno, ayer se vio una mínima esperanza, una mínima, pero se mantiene la línea roja fundamental de que no se toca el gran acuerdo de 585 páginas del 14 de noviembre. De retirada, y que únicamente ese tragaluz sería añadir algo a la declaración política relacionado con Irlanda. Pero ese algo va a ser suficiente para los que hasta ahora han bloqueado dentro del Partido Conservador. Nadie ha dado ninguna seguridad de que eso vaya a ser así. Por otro lado, lo que hay es un riesgo creciente de caos. Todos ven las orejas al lobo a medida que pasan los días. May ha dicho que vuelve a Bruselas a fin de mes, de manera que... y luego hay una enmienda ya aprobada, que es apoyada por representantes de los principales partidos, tanto los laboristas como los conservadores, para extender o prorrogar la aplicación del artículo 50 si no hay acuerdo. Y esto sería a fin de mes, pero habría que votarla. Pero en principio ya está la enmienda aprobada para votarla, de manera que yo creo que en el peor de los casos se prorrogaría la aplicación del artículo 50.
El peor de los casos.
Pero en cualquier caso, a medida que corre el tiempo, los empresarios se cabrean.
Yeah.
Los empresarios se preocupan, porque imagínate quien esté pendiente, algunos ya lo han hecho, de trasladar la sede a tiempo, antes de que llegue el final. Lo que eso significa. O los pescadores que no saben si van a poder pescar, qué capturas, si eso se va a cambiar, y así sucesivamente.
Bueno, Pedro, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, el reloj es muy flexible, ¿no? No solamente Dalí pintaba relojes blandos, en Bruselas también el reloj puede ser flexible. Lo que pasa es que, a diferencia de otras cuestiones, la Unión Europea o los países todavía miembros de la Unión Europea comparten un consenso muy claro. Y es que lo que se ha negociado son básicamente los parámetros en los que se puede organizar un Brexit planeado de mutuo acuerdo entre Gran Bretaña y la Unión Europea. Aquí, en este tiempo de descuento, en este esfuerzo desesperado, se está jugando con la llamada salvaguarda para la frontera de Irlanda. Es decir, Irlanda del Norte no tendrá una frontera física con la República de Irlanda, pero Gran Bretaña lo que no quiere es que eso suponga una vinculación a la unión aduanera. Y este es, en última instancia, la baza negociadora en estos 49 días. Yo creo que detrás hay un presupuesto, una presunción bastante ilusoria, y es que cambiando esto se puede alcanzar una mayoría en el Parlamento británico. El Parlamento británico, como Gran Bretaña, como el gobierno de su graciosa majestad, está todo fracturado. Y hay muy pocos escenarios en los que emerja una mayoría suficiente y satisfactoria. Y cuando los analistas, incluso de los medios más reputados, insisten en que no se sabe lo que va a pasar, yo creo que están haciendo un esfuerzo de sinceridad. No se sabe lo que va a pasar. Estos plazos pueden ser flexibles y en estos 49 días, pues quién sabe si ese muy elusivo acuerdo puede materializarse.
Bueno, pero como dice Felipe, efectivamente, aquellas empresas que estén pendientes de cambiar o no cambiar una sede, políticas agrarias, la pesca, en fin, que son asuntos realmente importantes.
Ya, pero en la lógica del Brexit... lo que llama la atención es el coste se está dispuesto a pagar con tal de recuperar el control de sus fronteras. Esto es.
Me gustaría añadir una cosa que he visto, no sé si ha sido hoy o ayer, un informe muy extenso en el New York Times que se titula ¿Cómo afectará a cada país europeo y en qué sector económico más si vamos al Brexit tal como se ha acordado, si vamos al Brexit sin acuerdo? Y evidentemente cada país es un mundo, claro. Los que tienen, hay varios que realmente el sector más golpeado, y ahí entra también Alemania, pero España también es el automovilístico. Hay países que al que más el sector más afectado son las remesas de los emigrantes. En otro, en nosotros, claro, nos toca todo un poco, inversiones estratégicas, comercio, Gibraltar, etcétera, etcétera. Turismo, si esto no se resuelve. Pero son mundos muy distintos. Y yo creo que una vez que, si no se, si se rompe la baraja, y no digo más que es la bomba de relojería de la frontera dura blanda a la que hacía referencia en Irlanda, Pedro. Pero si no hay acuerdo al final, lo que creo es que cada país va a intentar salvar los trastos lo mejor que pueda, como ocurre siempre en política.
Bueno, me gustaría hablar también de Donald Trump y del discurso sobre el Estado de la Unión, que mira directamente a las presidenciales del año 2020. Y de ese discurso, Pedro, ¿cuántas cosas tenemos que tener en cuenta? ¿Cuántas cosas son posibles? ¿Cuántas cosas son claramente mentira? ¿Cuántas cosas son realistas?
Siempre se dice que Trump es impredecible, ¿no? Pero yo creo que empieza a ser bastante predecible, ¿no? Es decir, el discurso tenía los clásicos de Trump, el muro, las retiradas de muchos frentes, las retiradas de Siria, de Afganistán, del Tratado de Fuerzas Nucleares Intermedias, del acuerdo nuclear con Irán, y contenía en política exterior por lo menos un solo hola, y es al cambio político en Venezuela. A mí me llamó la atención que Venezuela salió y fue aprovechado para dar un capón a los sectores más en el centro izquierda, más progresistas de la política de Estados Unidos, ¿no? Diciendo que el socialismo siempre es un desastre y que Estados Unidos tiene que ir por otro lado y apoyar otras alternativas. Me llamó mucho la atención cómo Venezuela se introducía en toda la cuestión de la política doméstica de Estados Unidos. Por otra parte, el presidente también ha pedido unidad, pero de verdad que ha sido un brindis al sol, porque pedir unidad y no ofrecer ningún punto de consenso, ningún punto de acuerdo, cuando su partido no controla las dos cámaras del Congreso, pues es realmente una floritura retórica que no va a ninguna parte. También otro aspecto, y con esto termino, que cabría destacar, es que no reconoció el nuevo cambio político. No reconoció que los demócratas ahora controlan con una amplia mayoría la Cámara Baja. Y básicamente volvió a pedir que no se le investigue porque eso es incompatible con la paz y la prosperidad de Estados Unidos.
Según él. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Cómo ves el discurso de Trump, Felipe?
A mí me parece que es un brindis al sol. Pero ¿cómo se puede llamar en un Twitter hijo de P por la mañana al senador más importante de Nueva York y llegar al discurso 4 horas después y decir que aquí está la mano tendida? Evidentemente no tiene ninguna credibilidad. Está leyendo lo que le hubiera escrito, lo que le escribieran los del discurso, pero eso no tiene ninguna posibilidad. Está claro que el día 15, hoy estamos a 8, ¿no? En 7 días se cumple el plazo que se dieron por el acuerdo para desbloquear el cierre de la parcial de la administración, y se vuelve a cerrar la administración, se va a atrever, porque para el muro el presupuesto se lo van a enviar en unos días y desde luego no van a incluir ni un euro para el muro, perdón, ni un dólar.
Ni un dólar.
Y si se atreve a volver a cerrar, o si declara el estado de emergencia, la mayor parte de los republicanos hasta hoy mismo no están por esa labor. Consideran que les va a perjudicar. De manera, y luego esa referencia al socialismo, muchos la han comparado con el tema de la referencia que se hacía al comunismo, a la Unión Soviética, pero vamos a ver, a estas alturas, supongo que está ya adelantándose al 20, por si sale un candidato demócrata que esté más a la izquierda de lo que se considera que sería para ganar, y está ya entrando en esa dinámica, en ese debate.
Bueno, pues ahí lo vamos a dejar, querido Felipe Sagún y querido Pedro Rodríguez. Vosotros de fútbol, ¿cómo vais de fútbol y de pasión de futbolera madrileña?
A mí ahora que se ha recuperado el Real me empieza a gustar esto.
¿Te empieza a gustar esto? ¿Tienes un pronóstico, Felipe?
Sí, hombre.
A ver. ¿Eh? A ver, el pronóstico.
Hombre, vamos a ver, con el corazón preferiría que ganase el Atlético. Pero un empate yo creo que quedaría más cosas mejor.
Bueno, ¿y tú, Pedro?
Muy diplomático.
¿Y tú, Pedro?
Yo creo que el fútbol es como la lotería, un impuesto sobre la ilusión y no entro ahí.
No entras ahí, bueno, pues nada. O sea que tampoco juegas a la lotería, por lo que veo, ¿no?
Bueno. Más que al fútbol.
Bueno, Pedro Rodríguez, buen fin de semana. Gracias, amigo. Y Felipe Sagún, lo mismo te digo. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego, hasta el próximo viernes.